Radio Cuyum.
La posibilidad de la vuelta a clases presenciales. Desde la Escuela de Bellas Artes de nuestra provincia sacaron un comunicado muy duro sobre esta posibilidad, pero quien nos va a contar y nos va a dar su opinión sobre la posibilidad cierta o no de volver a clases presenciales en este año es Fabiana Riera, su directora, la directora de la Escuela de Bellas Artes. Buen día, Fabiana, un gusto saludarte al aire.
Hola, buenos días.
Bueno, Fabiana, contanos un poquito sobre este duro comunicado que sacaron ustedes como comunidad educativa y qué opinan de la posibilidad de volver a clases, que es lo que la DGE parece que quiere, pero no lo habla con quienes debería.
Bien. Que según la matrícula de este año, tendrá dinero para comprar insumos de limpieza y
perdón, Fabiana, entonces, te escuchamos muy entrecortado. No sé si es.
A ver, por ahí no tengo buena señal. Acá.
Ahí te escuchamos perfecto.
Ahí está, bien. No, muy bien. Te decía que todo esto surge de cuando el gobernador fue a Nación y hubo también un nuevo decreto del ministro Trotta, totalmente inconsulto con el gremio, que CETERA también lo ha rechazado, por lo que enviaron fondos nacionales a las escuelas de todo el país, enviarían fondos nacionales para cubrir, según la matrícula, es la cantidad de dinero, para cubrir gastos de recursos en cuanto a higiene y tratar de garantizar los protocolos. Ahí lo que decimos nosotros en la carta es algo que ya dijimos en julio cuando se nos consultó desde la provincia sobre la imposibilidad de regresar a clases por un montón de motivos, pero principalmente más allá de que nos den un fondo ahora al Bellas Artes que tiene entre 400 y 500 alumnos le corresponderían 40.000 pesos. Con eso nosotros pretenden que nosotros compremos no solamente alcohol en gel, lavandina, todo, sino también dispersos. Y ahí la ICE hizo a grandes cálculos una cuenta y no, tampoco nos alcanza. Y más allá de esto, bueno, todo lo que planteamos en la carta es imposible con los espacios que tenemos reducidos, de aulas. Nosotros somos una de las pocas escuelas que tenemos autorizado a tener solamente 24 estudiantes por aula porque cuando modificaron la escuela la hicieron tremendamente pequeña. No tenemos pasillos, la ventilación no es buena, no tenemos patio, la educación física se hace en la UTN. Los baños ya eran insuficientes antes de la pandemia, menos ahora. No tenemos tampoco garantizado el traslado de nuestros estudiantes, casi todos viajan en colectivo, el 90% viajan en colectivo y el 70% del personal viaja en colectivo. Y estamos en una situación en Mendoza donde el sistema de salud está colapsado, así que la verdad lo que ponemos ahí es la misma situación que en julio, todavía peor, con el tema de cómo ha crecido la curva de contagios en la provincia. Entonces nos parece una falta de respeto que nos vuelvan a preguntar esto o a plantear. Por ahí hay escuelas, a ver, la DGE lo hacía con centro en los chicos que no tienen conectividad, pero poner en riesgo la vida de los trabajadores, de los estudiantes y de las familias de ambos no nos parece una solución. Parece que tendrían que buscar por otro lado. Esa es la situación.
Justamente los y las estudiantes que no tienen conectividad, muchos, me imagino, no deben vivir cerca, porque sabemos que la realidad en las escuelas de la ciudad vienen muchos chicas y chicos desde Corralitos, desde el Pastal, sí, ¿no? Entonces uno los va a someter a traslados de una hora y media, cruzando toda la ciudad, el Gran Mendoza, para ir a una clase de apoyo, ¿no?
Claro, una locura. A los pobres contagiémoslos, más o menos sería el mensaje.
Claro.
En vez de resolverles la conectividad, los contagiamos de COVID, los hacemos ir a la escuela, a una escuela en la que no le han depositado fondos desde abril.
Claro, claro. Fabiana, porque sabemos que no hay mesas de diálogo de ningún tipo entre docentes y la DGE. Ni siquiera usan los canales institucionales porque, digamos, tampoco han hecho reuniones, si querés, vía plataformas como se usa ahora, la que sea, Jitsi, con decir, bueno, me siento con las y los directores de la sección 1 y hablamos de qué posibilidades ciertas. Eso que sería hasta institucional tampoco se hace, ¿no?
Lo que corresponde es que se sienten con el sindicato, que a ellos les puede gustar más o menos, pero son nuestros representantes.
Primer paso.
Eso es lo que corresponde. Por lo menos han mejorado esto, que ya no nos enteramos por los medios y al menos nos llega vía jerárquica este tipo de consultas. Pero son consultas tomadas con pinza, porque nos llega a nosotros un pedido de informe, elaborábamos todo, y obviamente nadie lo lee, o sea que no sé para qué nos piden pedidos de informe.
Claro.
Ahora, ayer mirábamos en la cuarta vez, la quinta vez que llenamos una planilla con los chicos con los que no tenemos contacto o tienen cero conectividad, y llenamos la planilla y la asistente social la llena y la llena y la llena, y no hay ninguna respuesta. Entonces, no solamente no resuelven, sino que además nos agregan trabajo. Siendo que nosotros cobramos exactamente lo mismo que en diciembre del año pasado, que todo ha aumentado, que hemos tenido que invertir, muchos docentes han tenido que invertir en instrumentos de trabajo, en internet. Entonces, la verdad, ya es un nivel de falta de respeto total. Nosotros, las directores de la 1, le planteábamos, y la supervisora está de acuerdo, en que se pongan a darnos las respuestas que necesitamos. Estamos en pisando noviembre, esta época, nosotros en un año normal, entre comillas, ya estamos en la tercera etapa de inscripción de primer año, y acá todavía no se sacan resoluciones.
Claro.
Las chicas de séptimo grado no saben qué hacer con sus hijos porque no saben a qué escuela van a ir ni cómo va a ser, y van a arrancar en virtualidad. No tenemos resolución de abanderados de escolta, cosas diarias, cotidianas, que necesitamos que resuelvan, y no lo hacen. Hay una columna nueva en el CEN que pusieron hace más de un mes, que les venimos preguntando qué va en esa columna y todavía no nos responden porque no se pueden poner de acuerdo.
Claro.
Entonces, nuestro enojo es que dejen de hacer consultas, que ya ven a paritarias salariales y no salariales también. En secundaria no tenemos movimiento desde el 2015.
Claro.
Hubo 2017 un traslado y para de contar.
Claro.
Entonces, estamos muy enojados.
No, totalmente. Y aparte, con una cosa que le contamos a la audiencia, que no es solo decir, bueno, volvemos a la presencialidad, supónganse, con los quintos años. Es quiénes trabajan con estas chicas y chicos, porque hay docentes que no van a poder asistir por su edad, que son de grupo de riesgo, entonces de golpe
o conviven con alguien de riesgo.
Claro, entonces de golpe de 20 docentes que tenían que trabajar con ese grupo, tenés 8, 10. ¿Con qué cubrís el resto? Porque no se está, como decís vos, no se han cubierto ni cargos que estaban pendientes desde principio de año en algunos casos. Imagínate que por un mes, ¿qué van a hacer por un mes? Ni les importa, que ¿no? Así que bueno.
Además de eso, a ver, nosotros pasamos todo agosto organizando el cuatrimestre con la idea de que ya no volvíamos. Y eso llevó todo un trabajo de acuerdos, de explicar a la familia, de ver cómo hacíamos. Y a 4 semanas nos venís a decir que tenemos que ver la posibilidad de presencialidad. Es una falta total de respeto de esta gente.
Sí, ¿no? Da la sensación de que no se dialoga con las trabajadores, con la comunidad, sino con la tribuna, ¿no? Se quiere ver qué mide bien y qué queda bien con el público en general, qué decisión,
¿no? Hay familias que están pensando en que estaría bueno que vuelvan los chiques a la escuela, que lo piensen bien, porque la situación epidemiológica es muy grave. El sistema de salud está desbordado. No es verdad que está al 85%, está desbordado. Hay camas en los pasillos y para conseguir una cama tenés que conocer a alguien más o menos, porque si no, no conseguís.
Sí.
Entonces, arriesgar la vida cuando quedan 6 semanas de clase, ¿con qué sentido?
Nos lo dice la doctora del centro de salud de acá. Hay algunas camas, el tema es cómo las conseguís, que a ellos les pasa que como centro de salud llaman para derivar y tienen que andar llamando hospital por hospital rogando.
Sí, no hay un sistema centralizado, no hay una organización, o sea, hay gente muriéndose y esta gente está pensando en cómo vuelve a clase sin poner un peso.
Así es. Bueno, pero la noticia importante ayer en los medios comerciales y de que se preocupó de instalar el gobierno es que arribó un avión con 70 pasajeros a Mendoza, así que parece que estamos salvados. Te claro. quiero avisar, Fabián. Tenemos sí, todo sí, resuelto. Sí. Han vuelto los vuelos, ¿viste? Algo que uno cotidianamente hace, estamos salvados, ¿no?
Sí, sobre todo porque los trabajadores somos los que más viajamos en avión.
Sí, 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 sí. Estaba pensando en eso, justamente. Bueno, increíblemente, así te digo ayer. Ayer, por ejemplo, comentábamos, no salió nada de que se postergó el tratamiento de la ley de oncopediatría, pero estaba en todos los portales y en todos los noticieros, en todas las ediciones, este vuelo con 70 personas. Parece que ese era el problema de Mendoza. Ahora vamos a estar mejor. Fabiana, te agradecemos mucho.
Cirugía. No, sí. Terrible lo que está pasando.
No, no.
No, gracias a ustedes. Es importante que la familia, sobre todo, nosotros ese comunicado está en acuerdo con muchas de las familias con las que nos podemos comunicar. Uh-huh. Que apoyen la escuela, que apoyen la necesidad de que pongan dinero en la escuela. Y no solo salarial, sino en presupuesto, pero también salarial, porque un docente bien pagado trabaja mejor y más tranquilo, y eso va a redundar en mayor aprendizaje para sus hijos. Entonces es necesario, escuela, necesitamos muchísimo apoyo de la comunidad.
Totalmente. Muchísimo. Fabiana, muchísimas gracias y un gusto hablar con vos.
Igualmente, gracias a ustedes.
Bueno, Fabiana Riera, ella es directora de la Escuela de Bellas Artes, contándonos desde una de las miles de escuelas de nuestra provincia cómo es la situación y por qué no quieren que se vuelva a clases de manera presencial.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.